Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y estoy aquí para compartir todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas y de la jardinería para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a tocar un tema que había quedado olvidado allí en el cajón de los recuerdos y que gracias a Gaby, una suscriptora de los correos que yo envío semanalmente, me hizo acordar. Me consultó sobre las plantas para poder atraer luciérnagas al jardín. Tema que también estoy tratando en el correo y en el canal de Telegram para que pueda ilustrarte un poco más con imágenes. Y antes de comenzar a desarrollar el tema, te recuerdo a nuestro patrocinador estrella, a esa tienda de jardinería online que es la número uno en España y que te lleva a tu domicilio lo que compres, siempre y cuando, por supuesto, vivas en España. Se trata de personalgardenshopper.es, te dejaré la dirección en las notas del episodio, y para que puedas trabajar tu jardín de forma orgánica, también podrás encontrar, que te va a venir muy bien por lo que vamos a hablar hoy, composteras para tu hogar. También podrás encontrar para poder criar tus propias lombrices californianas y de esta forma tener tus lombricompuestos y llevarle los nutrientes y microorganismos a esos suelos y a esas plantas para que crezcan sanas y fuertes. Comenzando ahora sí ya con el tema de este episodio sobre los jardines para las luciérnagas, quiero comentarte que realmente desconocía bastante de este particular insecto. En realidad hay más de 2.000 especies y desconocía bastante porque tampoco le había prestado mucha atención, ya que había quedado, como te decía, en el cajón de los recuerdos, porque hace más de 25 años que en mi ciudad no se ven. Las razones las vamos a ir viendo a continuación, pero lo primero que quería compartirte, algo que realmente me sorprendió, es de que estos insectos pueden llegar a vivir alrededor de 2 años, pero la luciérnaga, esa que nos atrapa en las noches de verano, solamente viven en ese estado de adulto alrededor de una semana o 10 días. Pero durante 2 años las tenemos quizás en nuestros jardines si tenemos suerte. Algo que me llamó la atención es que pasa un periodo larval de más de 1 año y durante todo ese periodo está en el suelo y es un insecto sumamente beneficioso para el resto de las plantas. Y te digo esto porque se alimenta de babosas, de caracoles, de gusanos, y mientras está en esta fase larval, les inyecta un líquido que va a hacer que se adormezcan y después se alimentará de ellos. Por lo tanto, nos permite tener dentro de cierto equilibrio a las babosas, caracoles y gusanos. Pero para que esto ocurra, debemos tener ciertas prácticas de nuestros jardines, prácticas de manejo, incorporar algunos elementos e incluso podemos elegir algunas plantas de floración nocturna como en las que vimos en el episodio 220 de los Moon Garden. Y así como te digo que hay una planta para cada lugar de nuestro jardín y que esa planta la podemos encontrar a partir de la investigación, del conocimiento, cuando queremos pensar en un jardín como el de los colibríes que hemos visto en varias oportunidades, como para las mariposas o las abejas, lo mismo ocurre cuando pensamos un jardín para las luciérnagas. Lo que tenemos que hacer es conocer todo el ciclo de vida, cómo nace, cómo crece, de qué se alimenta, el tipo de lugar en el que vive y así tratar de reproducir esas condiciones. Teniendo presente eso, debemos recordar que la mayoría de estos insectos viven en ambientes húmedos, cálidos o templados, que la actividad del insecto adulto es básicamente nocturna, que lo vamos a ver habitualmente en lugares en donde no hay luces artificiales, allí es donde los podemos descubrir, que se observan habitualmente en ambientes naturales, zonas boscosas en donde hay plantas altas, pastos sin cortar. Toda esta información nos sirve, como también que su hábito alimenticio en adultos puede ser que se alimenten de polen, de néctar. Algunas especies directamente en su fase adulta no se alimentan y otros se alimentan de otras especies de luciérnagas, bichito de luz o cucuyos, algunos de los nombres que tienen. Por lo tanto, en el jardín tenemos que ir reproduciendo esas cosas, como te dije hace un ratito. En primer lugar, una práctica que ya la hemos comentado anteriormente, para no estar asesinando a las luciérnagas, debemos evitar el uso de pesticidas, porque no solamente pueden matarlas a ellas, sino también podemos llegar a intervenir matando a sus presas, babosas y caracoles. Imagínate que están durante más de un año en tu jardín alimentándose de estos moluscos que se alimentan de las plantas. Entonces siempre mejor utilizar prácticas de jardinería orgánica. Lo siguiente que podemos llegar a tener presente, si le podemos proporcionar una fuente de agua, ya que la mayor parte de su vida en etapa larval, estas van a necesitar de tener un ambiente húmedo para sobrevivir. Un pequeño estanque o una fuente de agua podrían ayudar a mantener esa humedad en el ambiente, pero tenemos que tener presente en el verano las larvas de los mosquitos, que también se van a desarrollar si no tenemos peces. Lo que buscamos con este estanque es proporcionar humedad ambiente. Si tenés un jardín grande, sería ideal que puedas dejar algunas zonas que no estés cortando el césped, porque las luciérnagas van a necesitar tener algún sector con hierbas altas o estas plantas arvenses que conocemos como malezas, para que puedan pasar el día allí, convirtiéndose en el hábitat que necesitan. Y hablando del hábitat, las luciérnagas también, como descansan durante el día, necesitan de esas zonas sombreadas y protegidas. El hecho de que podamos tener en algún sector alguna pila de hojas, troncos caídos y algunas piedras pueden llegar a proporcionar ese escondite que necesitan. Si quisiéramos armar un listado de plantas, podríamos pensar en árboles como el sauce, el abeto, pinos, que pueden llegar a proporcionar este refugio del que venimos hablando. Si pensamos en arbustos, podemos citar a las azaleas, los rododendros, que también pueden llegar a resultar atractivos. Todo esto va a depender también en dónde vivimos y las especies de luciérnagas que habitan en la zona. Recordad que son más de 2.000 especies o alrededor de 2.000 especies que tienen hábitos de crecimiento, de refugio y de alimentación diferentes. Estas son algunas muy genéricas. Si pensamos ahora, continuando con estas generalidades, en las flores, lo ideal son flores blancas o de colores claros que se abren por las noches. De allí que te comentaba de los Moon Garden. Ahí podemos elegir algunas flores como jazmines, la dama de noche, la flor de luna, que tienen este potencial de atraer a aquellas luciérnagas que se alimentan de polen y de néctar. Cuando vamos a plantas más pequeñas, a las hierbas y a los pastos, tenemos que pensar en aquellas aromáticas como la menta, el tomillo, que tienen también ese potencial de ser atractivo para estos insectos. Si queremos sumar más prácticas o condiciones, recuerda que las zonas donde hay muchas luces eclipsan esta bioluminiscencia de las luciérnagas, con lo cual no se pueden comunicar. Recuerda que esta secuencia de luces que emiten tiene un fin reproductivo. Por lo tanto, si tenemos alguna zona salvaje del jardín, tratemos de que haya poca iluminación para que ahí puedan encontrar este lugar propicio para el apareamiento. Otra de las cosas que podrías hacer si tenés un lugar en el jardín donde puedas dejar amontonada alguna pila de leña en donde hayan troncos medio podridos, eso es genial porque habitualmente es allí donde depositan los huevos y a dar inicio de una nueva generación de bichitos de luz. Y para terminar, dos recomendaciones más. Una, si puedes dejar algún sector con el césped un poco más crecido, fantástico, porque allí es donde se van a encontrar las hembras de luciérnagas. Y la otra acción que podrías llevar a cabo, que fue publicada en una revista mexicana de biodiversidad, es la posibilidad de establecer en el jardín un sistema de iluminación LED que replique o emule el parpadeo de las luciérnagas, con luces muy pequeñas, con destellos muy sutiles, que repliquen la frecuencia de parpadeo de las especies que habitan en tu zona. En lo personal, a mí me da una razón más para tener un sector salvaje dentro de mi jardín. Y con esto, ahora sí me despido. Te recuerdo que es importantísimo que te tomes ese segundito para valorar el programa, para dejar tu comentario para que el algoritmo que está detrás de los podcasts me permita llegar a más amantes de las plantas, de la jardinería, de la biodiversidad y a llevar un jardín usando prácticas sustentables en beneficio del planeta. Así que por favor no te olvides de dejarme ese me gusta. Nos encontramos el próximo jueves. Recuerda que para poder hacer tus proyectos de jardinería visites a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.